¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble.
No te preocupes, sé feliz, así dice la canción que elegimos como cortina musical de nuestro programa y así les decimos nosotros, bienvenidos a Radio Amadeus. No se preocupen, sean felices, aquí llegamos con A Tu Servicio, una hora de temas que seguramente les van a interesar, nos vamos a distender frente a toda la realidad que a veces nos abruma un poquito. Fernando Blanco Muñoz, bienvenido. Buenas
tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Andreita?
Bien, muy bien. Yo jocosa, riéndome. Aquí estamos siempre entre todos, charlando, amenizando, esperando que llegue nuestra hora de inicio y la tratamos de pasar muy bien. Esa es lo que deben saber todos, que además
y se nota,
de,
y se nota, creo
claro,
que
además de
que
lo que eso, ¿no? Además de lo que hacemos al aire, también fuera del aire queremos pasar momentos divertidos y entretenidos y amenos entre todos. ¿Todo bien?
Muy bien, por
bueno. Suerte. Ceci Muccioli es la encargada de la producción, allí está trabajando a destajo. Ricardo Piñero es quien nos pone en el aire y nos ubica también, porque alguien nos tiene que poner un poco el límite cuando nos queremos desbordar.
Es como el
entonces,
preceptor en el colegio secundario,
claro,
¿no?
Claro, está bueno ese cargo. Está bueno ese cargo, todos de pie, dice. Lo que pasa es que si nos ponemos de pie ahora, el micrófono nos va a quedar medio bajito, Richard. Nos ponemos de pie después. Gracias por toda tu tarea. Y también está Arturo López, que en este momento, por ejemplo, nos está filmando porque es el encargado de activar nuestras redes sociales. Que hablando de todo un poco, se las vamos a recordar. En Twitter nos encuentran como @atuservicio_, en Instagram A Tu Servicio Radio, en Facebook A Tu Servicio Programa, y tenemos una línea de WhatsApp que aquí en la computadora ya tenemos ubicada en el WhatsApp web, es la línea de Radio Amadeus 11-2395-1992. Nos pueden dejar allí un mensaje y lo podemos leer. 11-2395-1992. Y tenemos consultas, porque muchas veces nuestros oyentes van escribiendo en la semana y después recopilamos y alguna consulta yo siempre rescato para que vos puedas responder
muy
en
bien
la apertura.
Qué prolija Esteves Mirson, ¿eh?
y sí, necesitamos un poco de prolijidad. Silvana quiere saber si hay manera de asentar una queja por la falta de profesionales en médicos de las cartillas de las prepagas. Nos cuenta que lamentablemente desde hace un tiempo varios médicos que ella consultaba se fueron dando de baja del sistema y la prepaga no pone reemplazos. La cuota, dice, aumenta todos los meses. ¿Qué se puede hacer?
qué tema, ¿no?
Creo que nos pasa a todos, Fer, ¿no?
Sí, sí, es un tema muy preocupante porque está la salud de por medio,
Andrei. A todos nos ha pasado que algunos médicos se van dando de baja de las cartillas.
Está pasando tanto en las coberturas de las empresas de medicina prepaga como en los hospitales públicos.
En los hospitales también,
donde
claro.
Donde no hay cartilla de medicina prepaga, pero los ciudadanos se van a atender en el sistema público de salud y no hay médicos, no hay enfermeras, enfermeros.
Tal cual, tal cual.
Es muy preocupante. Los sueldos son bajísimos, la responsabilidad es altísima, las condiciones de trabajo no son buenas. En algunos lugares, sobre todo en la salud pública, en algunos distritos, corre riesgo la seguridad del profesional de la salud.
¿Cuántas veces se atacan los médicos?
Entonces estamos en un problema muy serio. Respecto de la consulta puntualmente, primero, si hay algún lugar, sí hay donde hacer la denuncia. Por supuesto que la denuncia no puede tener carácter general, porque si no recuerdo mal decía de las empresas de medicina prepaga.
Sí.
Hay que hacerla contra la empresa, en todo caso, de la cual el denunciante es cliente, ¿no? O usuario.
Ajá.
No es ir a... El lugar es la Superintendencia de Salud de la Nación.
Perfecto.
Que es la autoridad de aplicación de la ley de medicina prepaga.
Ajá.
Entonces, ahí funciona, es un organismo estatal. Y que es el organismo de contralor de las empresas de medicina prepaga.
¿Y el reclamo puede ser escrito o puede ser por teléfono? ¿Cómo debería
Mira,
proceder?
Tienen una web, tienen un sitio web para hacerlo.
Ajá.
Y lo dejan ahí radicado. Siempre conviene que haya la mayor información posible en la denuncia. O sea, para evitar las generalidades que después no conducen a nada, ¿no?
Claro.
Vengo a hacer una denuncia contra las empresas de medicina prepaga porque cada vez tienen menos médicos.
No,
eso no es una
hay
denuncia.
Que ser puntual y decir, XX, tal medicina...
Soy cliente o usuario de la empresa tal, desde tal, con cobertura bajo el plan tal, me atendía con tales profesionales, si fuera el caso que están destacados o se pueden identificar, han dejado de pertenecer. Y
no hay reemplazos, como lo dice ella aquí.
No hay reemplazo, si se pudiera decir, bueno, desde marzo de este año, desde marzo del año pasado.
Toda la precisión posible.
Sí, porque eso le da cuerpo a la denuncia.
Perfecto.
Y
perfecto.
La Superintendencia de Salud de la Nación debería tomarla y darle trámite, siempre teniendo en cuenta que entre la empresa de medicina prepaga y el usuario hay un contrato.
Uh-huh.
Con lo cual, que habitualmente las empresas de medicina prepaga esconden. Y que el usuario no tiene nunca a disposición.
Mm.
Pero también es bueno, antes de hacer la denuncia por parte del usuario, hacerse del contrato y ver cuál es el vínculo legal que lo une con la empresa.
Okay.
Porque puede haber cláusulas que en algunos casos para el derecho de consumo llamamos cláusulas abusivas. Debería haber muy pocas, pero a veces escapan y hay... en donde a lo mejor la empresa se reserva la posibilidad de cambiar médicos o está cubierta poniéndote a disposición solo un profesional. Entonces vos haces la denuncia porque se fueron y la empresa te contesta.
Pero ya decía...
Yo cumplo con el contrato teniendo un profesional disponible. Pero el canal es ese.
La Superintendencia de Servicios de Salud.
Exactamente.
De la Nación. Perfecto. Sí, también uno podría quejarse que cada vez, me parece que no la van a tomar, pero que cada vez dan más espaciados los turnos. Antes era muy rápido, en una semana, 10 días, vos tenías, pero desde hace bastante tiempo, creo que incluso desde antes de la pandemia, vos llamás para un estudio y demás y te dan 2 meses. A veces tenés que ir a que te revaliden la orden, el médico que te la está haciendo.
Ahí aplican... dos cosas. Primero, durante la pandemia, no nos olvidemos que fueron 2 años donde los pacientes nos quedamos en casa. Con lo cual, todo lo que ha sido medicina preventiva, controles, se congeló.
Mm.
Porque la realidad es que funcionó el sistema de salud para atender a los pacientes
con las
COVID.
Emergencias, sí,
y las emergencias, fundamentalmente. Con lo cual, salidos de la pandemia, ha habido... como un flujo mayor, te estoy hablando 2022, ponele,
sí.
¿No? Ese flujo mayor te llevó a tener mayor demanda, por supuesto, y los turnos se fueron espaciando. La lógica indicaría que ese flujo que traía, que ese, técnicamente es el stock, ¿no? Ese stock se ha ido minimizando porque se ha ido trabajando todos estos meses, y que debería tender a normalizarse. Pero, ahí viene el segundo problema, la economía argentina hace que esté todo desordenado, como muchas veces lo hemos hablado acá, y la medicina prepaga, la salud en general no escapa a eso.
Claro.
Entonces, tenés menos profesionales, tenés profesionales que se van a trabajar de otra cosa porque ganan más haciendo otra cosa que no trabajando como médicos.
Sí, eso es
tristísimo, sí. Con lo cual hay menos profesionales disponibles.
Sí, es una cadena y
lamentablemente
se va complicando.
Es una cadena en materia de cirugías, por ejemplo, insumos importados que tradicionalmente acá se utilizaban sin problema. Vos ni te enterabas a lo mejor que te ponían un insumo importado. Hoy por hoy un insumo importado es como traer al Papa Francisco en el avión papal. Entonces eso también demora las cirugías y se van juntando y después vienen los paros y tenés fecha para una cirugía y justo ese día hay paro, entonces hay que reprogramar. Lamentablemente estamos con un desorden nacional que impacta en todos los sectores, incluido la salud.
Pero para poner un poco de orden en el programa lo tenemos a Richard, que seguramente tiene una buena canción para que después ya nos podamos meter de lleno en las entrevistas que tenemos programadas para hoy.
Did anybody touch you?
a tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. ¿Sí? Ahí le estaba preguntando a Ceci si está ok todo lo que tenemos programado. Vamos a saludar a mucha gente que nos está escuchando. Por ejemplo, a Charlie Bonfiglio, que ya nos había escrito la semana pasada y ahora nos deja un mensaje a través de Facebook. Adriana y Luis en Villa Carlos Paz, nuestros oyentes de siempre, de tantos años.
Tendríamos que ir ahí, Andreita.
Ay, sí, tendríamos que ir y hacemos el programa desde Villa Carlos Paz. Sí, qué buena idea.
Y después nos comemos ahí unos chacinados cordobeses riquísimos.
Que no se diga que es por interés en la comida.
No, vamos a hacer el programa y después...
Y después comemos algo rico. También a Vero Gelemur, que está en Azul, en la provincia de Buenos Aires, un beso enorme. A Eliana, que está en Neuquén y también siempre nos escucha. Alicia Menéndez, también siempre con sus mensajes muy cariñosos. Beth, en Salta, que a veces no escucha el programa en vivo, pero después cuando nosotros posteamos nuestro link en el canal de YouTube, lo escucha y siempre hace algunas devoluciones muy buenas. Y lo mismo pasa con tantos otros de nuestros oyentes. Muchas gracias a todos, siempre dejando mensajes cariñosos y con buena energía, y como nos gusta a nosotros, ¿no? Con esa ida y vuelta para poder charlar y tener reciprocidad.
Como decimos siempre, tu club de fans.
Bueno, sabes que cuando vos decís
así... Muy federal el club de fans.
Cuando vos decís así, tu club de fans, después muchos me dicen, decile a Fernando que también somos fans de él.
No, pero no lo digo por ser, al contrario. Escúchame, es maravilloso. Además, gente súper fiel, siempre está ahí del otro lado.
Claro, sí, es verdad. Gente súper fiel. Muchos de ellos nos vienen siguiendo desde cuando teníamos el programa los domingos en Radio Nacional.
Qué temprano nos levantábamos los domingos,
sí,
Andreita.
Sí, era muy temprano, pero siempre pensando en el servicio al oyente y siempre pensando que del otro lado había gente que nos escuchaba y que podía servirse de lo que estábamos comentando y aconsejando. Vos allí eras director nacional de defensa del consumidor y trabajabas mucho pensando en lo que era el beneficio para el otro, y también ahí bien federal, porque me acuerdo que yo siempre te decía, tenés el mapa en la cabeza, aparecía alguien de San Luis y vos decías, bueno, ahí en San Luis tienen que ir a buscar a fulano, bueno, en Córdoba a mengano.
Sí, claro, y bueno, eso es la ventaja de tener de ser autoridad nacional y poder tener contacto con todas las autoridades locales. Sí.
Pero vos los tenías bien presentes a todos, la verdad que hiciste una muy buena gestión, no solo por eso, por tener en la cabeza a cada uno, sino porque estabas preocupado por cada región y tratabas de que cada ciudadano tuviera la respuesta que merecía a temas tan importantes como son los derechos de los consumidores.
Sí, porque además yo estoy convencido que el diseño institucional que tiene la defensa del consumidor en la Argentina hay que cambiarlo, en donde la autoridad nacional tiene que estar para las políticas macro, no las grandes, y las autoridades locales sí para estar cerca del vecino, del ciudadano. No tiene sentido que la autoridad federal esté resolviendo un tema de una garantía de una heladera, porque las autoridades locales están ahí cerca para hacerlo.
Tal cual.
Pero sí, la autoridad nacional debería estar en para políticas como qué pasa con la inteligencia artificial, qué pasa con la competencia en materia de jurisdicción para las plataformas web internacionales, o sea, políticas que sean de más de trazo más grueso, que es la función que tiene, a mi modo de ver, la autoridad nacional. Estamos trabajando en eso para darle forma.
Seguro. Sabes que estaba tratando de buscar una información que en la semana habíamos estado charlando con Ceci Musioli. Hay muchas personas que van a poder tener acceso al cine, mira, acá creo que lo estoy encontrando, acceso al cine y que tienen condición del espectro autista, Se ha tomado una muy buena medida, se proyectó, esto ya sucedió, pero está bueno siempre comentarlo. Se proyectó La Sirenita en 3 salas del AMBA, acondicionada esta función especialmente para personas con trastorno del espectro autista. Y dicen que más de 600 chicos Mira. Pudieron disfrutar de algo así. Nosotros siempre tratamos de hacernos eco de este tipo de cosas que tienen que ver con la inclusión, con la verdadera inclusión. Y esto sucedió en algunas salas del Cinemark y mucha gente de Buenos Aires pudo disfrutar de la película adaptada para chicos que tienen este diagnóstico. Así que nos sumamos haciendo eco después de que ha sucedido para que muchas otras puedan tomar esta medida.
¿Te acordás que en esa línea también habíamos cubierto la hora silenciosa?
Sí, en los supermercados. Sí, tendríamos que hacer un chequeo si se han sumado más. Sí, si se han sumado más en distintos lugares del país. Lo vamos a dejar pendiente para una próxima. Pero ahora nos vamos a ocupar de la educación, que es un tema que también siempre nos inquieta y nos tiene alertas con noticias buenas. Estamos ya en comunicación con Manuel Lozano, seguramente muchos lo conocen. Él es director de la Fundación Sí, tan solidario siempre. Y la Fundación está con un proyecto interesantísimo desde hace bastante tiempo, con residencias para que los jóvenes puedan estudiar. Ay, ¿lo perdimos? Lo perdimos, ¿no? Ese ruidito. ¿Está? ¿Estás, Manuel, allí?
No, solo escucho.
Ah, bueno, perfecto.
Te escucho perfecto, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, aquí con Fernando Blanco Muiño, te estamos saludando desde Radio Amadeus para conocer un poquito más sobre esta información que realmente nos puso contentos, saber que ustedes trabajan tanto, no solo con la solidaridad, sino también con la educación. Contanos, por favor.
Bueno, ¿cómo no trabajar en educación en un país donde es tan necesario, no? La verdad es que arrancamos hace 11 años atrás con la primer casa en Santiago del Estero, una casa para 12 chicos, y la verdad es que empezó a crecer tanto la demanda de los jóvenes que querían estudiar, jóvenes, para que los oyentes sepan, son jóvenes que por ahí vienen de escuelas rurales, de parajes, de diferentes comunidades originarias, de la montaña, que no tendrían ningún tipo de posibilidad de estudiar si no fuera por estas casas que son gratuitas, les tienen cubierto no solo los hospedajes, sino la comida, los libros, los apuntes, las clases de apoyo. Y hoy hay 22 casas funcionando y gracias a estas casas ya están estudiando 833 jóvenes.
Qué bárbaro, qué buena cosa, qué bueno. Porque empezaron en Santiago del Estero, pero se ha extendido esto, Manuel.
Claro, cada una de estas casas, desde Santiago nos fuimos a La Rioja, después abrió Córdoba, Catamarca, y hoy cada casa está en una provincia diferente, así que estamos cubriendo gran parte del país. Ahora, en enero, ya estamos preparándonos para abrir dos casas más, una en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, que era una provincia donde solo estábamos en Pergamino, así que seguimos, y la verdad que la demanda es enorme. Ya para entrar en el 2024, que todavía falta, ya hay más de 1.600 inscriptos. Así que imagínense que todo el tiempo queremos buscar generar más espacios para que todos los jóvenes que quieran estudiar puedan hacerlo.
¿Cómo se sostiene? ¿Cómo hacen para poder recaudar el dinero y que esto sea gratuito para los chicos?
Bueno, este proyecto se sostiene con cientos de voluntarios que trabajan. No hay en la fundación nadie que cobre sueldo, somos todos voluntarios. Y un montón de empresas que nos acompañan y un montón de socios particulares que creen en la educación, creen en este proyecto. Para que los oyentes se den una idea, cada 15 personas que se comprometan a donar 1.000 pesos es un nuevo estudiante que ingresa a estas casas.
Ay, qué bueno.
Contarlos porque por ahí uno no se imagina.
Sí, se nos entrecorta. Me interesa que aclares eso y a lo mejor muchos de acá nos podemos sumar también a donar. ¿Cómo es? ¿Uno ingresa a la página y ahí ya podés acceder a ser socio?
Exacto, www.fundacionsi.org.ar. Cada 15 personas que se atreven a donar 1.000 pesos por mes, que se comprometen a sostener esos 1.000 pesos por mes, es un nuevo estudiante que ingresa a estas casas. Así que si alguno considera que puede, que está a su alcance, La verdad que nos suma un montón, más en estos momentos con la inflación. Y la realidad es que estos pibes, que no tendrían otra posibilidad, que era una oportunidad que para ellos era impensado, les cambia absolutamente la vida.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bien, Manuel. Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Te consulto, ¿qué carreras están eligiendo los chicos y chicas?
Mira, es súper variado, súper, hay de lo que se te ocurra, hay tenemos chicos estudiando, ya hay 50 egresados, pero te diría, entre las carreras más elegidas, después de la pandemia que cambió mucho, la primera carrera elegida es medicina, segundo psicología, y tenemos muchos chicos estudiando agronomía, hay, bueno, de ingeniería hay bastante, hay muchos chicos que se escriben para estudiar programación. Pero profesorados
se entrecorta, lamentablemente, Manuel.
No sabemos si estás transitando en algún lugar donde te encontramos para esta charla, pero lamentablemente
estamos en Mendoza, por eso sí, porque estuvimos en la residencia de La Rioja, ahora en la de Mendoza y ahora ya en un ratito partimos para la de Villa Mercedes, San Luis. Ahí estoy quedándome quieto para ver si
ahí bueno, está.
La señal
sí.
está de nuestro lado.
Ahí te escuchamos bien. Tratamos de no retenerte Perfecto. Mucho, pero la verdad que es súper interesante todo lo que estás contando.
Al contrario, un gustazo. Yo les contaba que después de la pandemia cambió bastante la elección de las carreras y pasaron a estar como las carreras más elegidas, medicina y psicología.
Qué bárbaro.
¿Eh? Los chicos y chicas
chicos estudiando agronomía, hay muchos inscritos para veterinaria. Porque lógicamente vienen de zonas rurales, entonces y muchos quieren obviamente volver a su pueblo a trabajar, entonces son carreras que están muy relacionadas a la zona donde viven.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Y cómo es la respuesta? ¿Son buenos alumnos? ¿Se comprometen?
Mira, los chicos la verdad que le ponen mucha garra. La verdad que en eso hay que felicitarlos. Yo siempre se los digo, los admiro. Porque entran con todo en contra, y esto es una realidad, porque las herramientas que el secundario debería brindarles no se las brinda, no les brinda las herramientas suficientes. Entonces, el salto del secundario a la universidad es cada vez un salto que más alto, ¿no? Entonces, requiere de ellos mucho esfuerzo, sobre todo los primeros años.
Claro. La verdad nos llena de satisfacción saber que alguien en el país pone semejante grano de arena para que la educación de nuestros jóvenes sea así. Es un tema que nosotros aquí con Fernando charlamos mucho, sobre todo porque los índices de pobreza crecen y porque cada 2x3 tenemos estas grillas donde salen a la luz que los jóvenes no están estudiando, que abandonan el colegio, que están desnutridos, porque imagino que ustedes también allí, ocupándose de la educación, seguramente también ven el tema alimentación y están preocupados porque estos chicos estén bien nutridos.
Claro, bueno, de hecho la deserción siempre fue alta, pero con la pandemia aumentó muchísimo. Y en la residencia tenemos que hacer un abordaje integral de todo lo que sucede, ¿no? Porque los chicos pasan a vivir ahí. Entonces, es lo que les va sucediendo en el día a día, con todo, desde la alimentación, desde la mochila y la historia que cada uno trae consigo, la adaptación a vivir en una gran ciudad, su relación con la familia. Por eso el proyecto no es solo ayudarlos económicamente, también hay todo un equipo de contención para que no sufran el desarraigo, para que la adaptación... pensemos que son chicos que por ahí venían de un paraje de 30, 40 habitantes y pasan a vivir, no sé, en Córdoba capital, en Corrientes, en Chaco. Entonces el salto es muy grande en todos los sentidos, ¿no?
Claro. Pero qué bueno que tengas un equipo tan grande acompañando, es buenísimo.
Creo que el equipo de voluntarios es la gran riqueza de la fundación, y esto también está bueno decirlo, porque por ahí hay alguien que no puede aportar este monto de dinero que hablamos, pero puede sumarse como voluntario. Bueno, hay residencias en casi todo el país, en casi todas las provincias, y siempre hacen falta muchos voluntarios. Así que si alguien está interesado en sumarse, también puede hacerlo. Obviamente, encantado de recibirlo.
Sí, y además tu tarea siempre es tan transparente, ¿no? Uno se anima a confiar porque te vemos hace muchos años trabajando por la solidaridad. De paso te pregunto, ¿en qué otros proyectos están? Porque sabemos de las noches y las recorridas, ahora que viene el frío, sabemos de otras cosas. ¿Querés contar algo muy puntual que estén trabajando ahora y así
bueno,
ya después
con
te liberamos?
La recorrida seguimos, que es la gente por ahí asocia las recorridas al invierno, pero la realidad es que las hacemos todo el año y hace ya 11 años que todos los días, los 365 días del año, hay un gran equipo de voluntarios que sale a acompañar a quienes duermen en la calle, todos los días del año, verano inclusive, y no solo para acompañarlos, ¿no? Para ir viendo qué problemáticas tiene y en aquellos casos donde vamos viendo que es posible intentar que se vuelvan a poner de pie, ¿no? Y que algunos inclusive van logrando poder incluirse laboralmente, dejar la calle y empezar a tener una vida mucho más digna y volver a formar parte del sistema, ¿no?
Qué loable todo lo que haces. La verdad nos genera una admiración impresionante, Manuel. Impresionante. Muchas felicitaciones.
Gracias. La verdad que es un laburo de muchos. O sea, por ahí me toca justo estar hablando con ustedes, pero la verdad que son cientos de cientos de voluntarios poniendo el cuerpo y el corazón.
Bueno, vos sos el director de la Fundación Sí, y hay una cabeza que lleva adelante todo esto. Está bien, los voluntarios sí, también generan admiración, pero digo, vos qué fortaleza, qué empeño, qué actitud durante tantos años al frente de esto, y como te digo, la transparencia, que es lo que hace que uno confíe.
Bueno, yo igual de agradecido, porque la verdad es que tener la posibilidad de acompañar el proceso de cada una de las personas que acompañamos, tanto de los chicos en las residencias, las personas que acompañamos en la calle, todos los chicos con los que trabajamos en los comedores, la realidad es que el tener, para mí es un privilegio poder hacer lo que hacemos, yo me siento súper agradecido.
Y nosotros te agradecemos mucho todo este trabajo. No te molestamos más. Gracias por contarnos. Gracias por todo lo que realizás, no solo en educación, que fue la excusa para contactarte, sino en todos los otros proyectos. Estamos viendo aquí la página fundacionsi.org.ar. Allí está todo bien detallado, así que si alguien de los que está escuchando está interesado, puede acceder seguramente. Y también anotarse o como voluntario, o para donar estos 1,000 pesos mensuales que vos estabas indicando, que a lo mejor se puede colaborar de este modo y poner también un granito de arena allí.
Claro que sí. No es ninguna molestia hablar con ustedes, al contrario, súper agradecido, muchas gracias y un abrazo grande a todos.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
Manuel.
Fuerte.
Buen viaje.
Eso, buen viaje. Allí hablábamos con Manuel Lozano, director de la Fundación Sí. Están con este proyecto tan interesante, acceso a la educación universitaria en tantas provincias, en tantas ciudades. Desde hace 11 años que lo vienen realizando. Esa gotita en el mar que siempre decía la madre Teresa, ¿no? Ir colaborando.
Y vos fíjate que 1,000 pesos es mucho, pero tampoco es tanto si uno tiene una economía medianamente ordenada y lo puede hacer. ¿Y cuánto ayuda, no?
Tal cual.
Sumando tus 1,000 pesos a otros
tal
14
cual, tal
que
cual.
Toman la decisión, le estás
tal
acompañando
cual.
El proceso de un chico.
Y a veces uno no sabe con quién colaborar, porque lamentablemente todo te empieza a dar desconfianza y a lo mejor antes podías disponer de una compra de supermercado para alcanzar algún lugar y después te fuiste enterando que la compra no llegaba a quien decían que llegaba, o empieza a pasar esto, ¿no? Que vamos desconfiando de distintas, digo, pero la tarea que él realiza es tan transparente siempre y todo está bien explicado allí en la página web y se lo ve siempre trabajando él mismo en persona. Yo he visto a él alguna vez caminando por el centro porteño, él mismo con un grupo de gente dando el alimento a la gente.
Sí, es una vocación de servicio muy fuerte también.
Tal
¿no?
cual.
De parte de Manuel y de todos los voluntarios.
Sí, sí.
Hay que resaltarlo eso también.
Tal cual, tal cual. Fundacionsi.org.ar, si alguien quiere más información o quiere donar o quiere ser voluntario porque dispone de tiempo, en distintos puntos del país se puede colaborar, acceden allí a través de la página. Hacemos la pausa para otra vez escuchar una canción, Richard, y venimos con otro tema bien diferente. de 13 a 14 a tu servicio en FM Amadeus 91.1.
Por favor, podrían de...
Y les recordamos que está el compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en www.santander.com.ar/compromiso Santander. La voz de Jairo con este tema que se llama Venceremos y que tiene un significado muy especial. Acompañó a Raúl Alfonsín en la campaña del regreso a la democracia. Y a partir de hoy vamos a utilizar esta música de fondo cada vez que tengamos una entrevista relacionada precisamente con los 40 años de democracia que se cumplen a fin de este año. Hemos tenido aquí con Fernando la idea de que algún martes podemos charlar con alguien relacionado y hoy elegiste, Fer, a alguien muy significativo. Presenta la voz.
Sí, Andreita, inauguramos hoy este espacio para honrar los 40 años de retorno a la democracia. Creo que es una fecha muy importante.
Muy importante.
Que como país tenemos que tener muy presente porque no fue gratis.
No.
Sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Uno ya tiene una edad que empieza a contar cosas y te miran con una cara como diciendo, eso pasó en Argentina, porque son jóvenes, más jóvenes que nosotros, que no lo han vivido. Entonces, este espacio de recuerdo, de reivindicación, que queremos poner en marcha a partir de hoy, y hemos convocado y estamos muy agradecidos con poder entrevistar a Elba Roulet, que fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, acompañando en la fórmula a Alejandro Armendáriz. Hola Elba, Fernando te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de comunicarme con ustedes, pero comienzo por decirles que los oigo con bastante dificultad. Se llega muy bajo el sonido.
Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos mejorar.
¿Querés que quitemos la canción, bueno, Richard, así a ver si Elba nos puede escuchar?
Nosotros
mejor.
Te escuchamos perfectamente
bien. Sí, perfecto.
Bien. Sí. Acá estamos con Andrés Tevermirson, compartimos este programa de los martes y teníamos ganas de conversar con vos para recordar lo que fue esa campaña electoral del 83, tu llegada al gobierno provincial y cómo fue esa experiencia. La primera pregunta sería, Elba, ¿cómo ahora es bastante común que una fórmula esté integrada por una mujer? Pero en el año 83 era una política muy de hombres todavía.
Es verdad.
¿Cómo fue que terminaste siendo candidata a vicegobernadora en esa fórmula?
Bueno, en primer lugar, es cierto que efectivamente la política era una cuestión masculina durante todos los años que precedieron al 83. Yo diría que hubo varias cosas que tuvieron importancia en esto. La primera de ellas es que yo fui siempre una persona presente políticamente en todos los trabajos que se venían haciendo. Yo conocí al doctor Alfonsín en el año 1967, a mi regreso de una estadía de varios años en Francia, donde hice mis estudios de posgrado. Yo regresé en diciembre del 67, y el año antes, cuando se produjo la caída del doctor Illia, nos habíamos comunicado desde París con un gran amigo de mi marido y compañero de FUBA, la organización universitaria de la cual mi marido fue presidente, en fin. Y esta persona nos contó muy angustiado lo que había sucedido con la caída del doctor Ilia, el dolor que sentía, pero decía, hay una esperanza. Es un joven diputado de la provincia de Buenos Aires, de Chascomús, se llama Raúl Alfonsín. Eso fue en el año 66, nosotros regresamos en diciembre del 67, y lo primero que hicimos fue buscar a una persona que nos pusiera en contacto con el doctor Alfonsín. Y entre los últimos días de diciembre, entre Navidad y fin de año, estábamos viajando a Chascomús para conocerlo. Y realmente nos recibió con la afabilidad con que él se mantuvo toda su vida y que fue una gran característica personal que lo distinguió siempre. Y nos presentó a su familia, nos llevó a su casa, nos llevó a comer Jorge Rey a un restaurante al borde de la laguna. Fue la persona que nos pareció que realmente encaraba una personalidad capaz de darle al radicalismo, que estaba bastante deslucido en ese momento, la reconversión que necesitaba, la actualización que necesitaba, y nos pusimos a trabajar con él inmediatamente, junto con una cantidad de personas que eran viejos conocidos nuestros y que también estaban tratando de colaborar con ese intento de renovación del radicalismo, como eran Roque Carranza, García Vázquez, Bernardo Grispun, etcétera. Y nos pusimos a trabajar todos juntos con Raúl Alfonsín, y todo esto significó una tarea de muchos años en los cuales colaboramos con él. Y cuando en el año 83 se produjo la apertura política y se llamó a elecciones, apareció la candidatura del doctor Alfonsín como candidato a presidente, con Víctor Martínez como candidato a vice, y en la provincia de Buenos Aires se eligió la candidatura del doctor Armendáriz en una reunión que tuvo lugar en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Junín, si recuerdo bien, y quedaba la necesidad de designar un vicegobernador. Yo había tenido una actividad, como digo, intensa de trabajo muy próximo a Alfonsín y en los ámbitos, sobre todo técnicos y técnico-políticos, y bueno, las miradas concurrieron hacia mi persona y fue propuesta mi persona para integrar la lista con el doctor Armendáriz. Así llegué a la vicepresidencia, siendo la primera mujer que ocupó un rol de esa naturaleza en un poder ejecutivo provincial.
¿Y cómo fue llegar en el sentido de... ¿Cómo fue llegar, Elba? ¿Qué pensabas que te ibas a encontrar y con qué te encontraste?
¿En la provincia?
En la provincia de Buenos Aires.
Bueno, la provincia, así como todo el país, era yo diría una parte que además que es muy significativa porque la provincia de Buenos Aires representa prácticamente el 40% de la población, el 40% del producto, es decir, el 40% de la riqueza de la Argentina. Y la Argentina en ese momento estaba diezmada. Habían pasado primero en la década del 70 los horrores de los montoneros y la 3A enfrentados en una, yo diría, enfrentamientos fratricidas, y luego había venido el proceso a partir del año 76, el proceso militar, que realmente cortó todas las actividades políticas por un lado, pero además llevó el país a una situación de decadencia que no se había visto muchísimo tiempo. Realmente el país estaba mal y la provincia de Buenos Aires estaba muy, pero muy mal. De modo que al asumir el gobierno, la primera cosa que había que hacer era identificar los problemas más graves y trabajar concretamente sobre esos problemas. Y fue una decisión que se tomó en el gobierno y en el cual estuvimos involucrados tanto el Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador Armendáriz, como el Poder Legislativo, que trató de darle todos los apoyos necesarios en la materia de la legislación que hacía falta para llevar adelante justamente esas soluciones necesarias. Así que hubo un trabajo muy intenso y muy coordinado, muy acordado con el Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo, que era donde yo me desempeñaba como presidente del Senado de la provincia en mi carácter de vicegobernadora, que es el rol que el vicegobernador tiene en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo eran las reuniones, Elba? ¿Su palabra era escuchada? Si usted quería sugerir algo, opinar, porque, como dijo Fernando, estamos hablando de la primera mujer que llega a la vicegobernación y además en una época que no es la actual, donde ahora sí se promueve que las mujeres estén más en política, pero en ese momento no. ¿La escuchaban a usted cuando quería opinar?
Que nunca sentí que hubiera una actitud discriminatoria, eso no existió jamás por parte de nadie, ni en el gobierno, ni en los integrantes del Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo. Yo gocé del respeto mutuo, y digo mutuo porque era tanto de nuestro bloque radical como del bloque justicialista. Yo gocé del respeto de todos los legisladores, y eso fue manifiesto. Las relaciones fueron excelentes siempre. Los contactos eran regulares y permanentes y siempre muy constructivos, de modo tal que no puedo hablar de discriminación de ninguna manera. En ese momento, efectivamente, la mujer no estaba presente. En el legislativo de la provincia de Buenos Aires había dos mujeres solamente legisladoras, senadoras por el justicialismo y una senadora por el radicalismo. Y esa composición no se modificó con la renovación que hubo a los 2 años, siguieron habiendo 2 y 1 mujeres en el poder legislativo, lo cual habla de la escasa representación de la mujer, puesto que los senadores eran en alrededor de 60.
Claro.
Así es que hubo que hacer un largo camino que fue, bueno, luego llevado adelante por una serie de personalidades entre las cuales, por supuesto, tuvieron un rol sumamente destacado y definitorio legisladoras peronistas, radicales. La cosa empezó con la propuesta de la senadora Margarita Malarro de Torres, senadora por la provincia de Mendoza, que presentó el primer proyecto llamado de cupo, según el cual el 30% como mínimo de los cargos legislativos tenía que corresponder a mujeres. Eso fue seguido de una manera muy activa por María Teresa Morini, una legisladora cordobesa, que vale la pena señalar que fue la primera mujer diputada nacional en la época en que gobernó el doctor Illia. Ella era cordobesa y representó a su provincia y al radicalismo de su provincia como diputada, fue la única y la primera. Bueno, estas mujeres tuvieron una importancia muy grande en todo el trabajo que se hizo a efectos de llevar adelante la ley de cupo, que salió sancionada justamente durante ese gobierno, y luego se siguió progresando en ese aspecto en la medida en que se llegó a la sanción de una ley ya mucho más recientemente, según la cual la representación tiene que ser igualitaria, es decir, 50 y 50, que es la forma en que se integran hoy los cuerpos orgánicos de la legislatura nacional y provincial.
Si tuviera que definir usted con alguna frase algo muy contundente para los jóvenes, como decía Fernando también, ¿no?, en la presentación, hay chicos que no saben lo que se vivió aquí en la Argentina previo a ese 1983. Si tuviera que definir este gobierno de Alfonsín, esta vuelta a la democracia, estos 40 años que estamos celebrando, ¿cómo lo haría?
Bueno, sin ninguna duda, eso es algo que ya tiene un reconocimiento no solo nacional, sino mundial, es decir, la Argentina fue ejemplo de recuperación democrática en un país donde habían pasado cosas muy graves, como fueron justamente los desaparecidos de la dictadura militar. Alfonsín, con su política de juzgamiento de las juntas militares, asumió un desafío sumamente importante y difícil y lo llevó adelante con todo éxito, y la ciudadanía argentina pudo tener la plena convicción de que efectivamente entrábamos en una verdadera democracia y que se hacía justicia. Y digo justicia porque se trató de justamente generar, a través de un ejemplo más que de un castigo, una sentencia que condenara cosas que no debían producirse nunca más en la Argentina y que significaban lo que los muchachos cantaban en la campaña: somos la vida, somos la paz. Sí. Una consolidación de ese eslogan, de ese grito de nuestros jóvenes, se consiguió justamente con ese juicio. Y ese juicio le dio a la Argentina la seguridad de vivir verdaderamente en democracia, y se inauguraron estos 40 años, que son los más extensos que se han producido en el último siglo, en la última mitad del siglo pasado, es decir, desde el año 30 en adelante. Hemos vivido varios golpes de Estado en distintos momentos que han interrumpido procesos democráticos. Hoy tenemos un proceso democrático que dura 40 años, está degradado en este momento. Realmente la democracia está atacada de muchas maneras, no tenemos una democracia plena, que significa no solamente votar, significa muchísimas cosas, significa derechos humanos, derechos sociales, progreso económico, significa trabajo para todos. Todas esas cosas todavía hoy realmente faltan, porque se degradó el proceso democrático. Y tenemos que seguir trabajando para tratar de reconquistarlo, de recomponerlo, sí, y de volver a la verdadera democracia, que es el estilo de vida que el país ha elegido históricamente. Es decir, desde 1810 hasta acá, la Argentina se ha presentado siempre como un país necesitando vivir en democracia y en paz, con todos los debates que ha tenido, los embates que ha tenido y las dificultades que se le han presentado. Siempre ese ha sido el signo, yo diría, funcional y fundamental de la Argentina.
Bárbaro, Elba, te agradecemos mucho tu tiempo, la deferencia de hablar con nosotros, de transmitir tu testimonio.
No, estamos al contrario,
muy honrados y agradecidos.
La distinción con la que me han honrado al hacerme esta invitación, y quiero saludar al auditorio y, bueno, desearles lo mejor para una Argentina que espero que se levante y que sea lo que todos deseamos.
Eso.
Muchas gracias.
Gracias.
Esperamos todos. Gracias, Elba. Elba Roulet, ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, inaugurando así una sección de homenaje a los 40 años de la democracia. Nos fuimos porque el tiempo ya se nos terminó. Gracias, Ceci Musioli, por la producción. Gracias, Ricardo Piñero, por estar allí en la puesta en el aire. Fernando Blanco Muño, volvemos el próximo martes a la 1 de la tarde, firmes aquí con nuestra cita.
Así será. Y buena semana.
Gracias a todos los que escuchan. Chau, chau. Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima, al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.